Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y de Rocío Márquez, una gran estrella del flamenco y además muy querida nuestra, a otro importantísimo intérprete, pianista, que es amigo, joven, y que también conocías a Rocío, ¿no, Juan?
Sí, tengo la suerte de conocer a Rocío, aunque como te decíamos, no hemos hecho nunca nada juntos artístico, pero sí, yo me da pudor decirlo aquí en radio, claro, pero yo la entrevisté para un podcast que yo tenía en su momento en YouTube y yo la sigo mucho, claro, desde hace tiempo, todo lo que hace.
Juan Pérez Floristán, posiblemente uno de los pianistas más importantes en España, por supuesto que tenemos, pero también en el mundo, y que va a volverse a poner al piano con la Orquesta Sinfónica de Sevilla el próximo viernes, jueves y viernes.
Eso es, 19 y 20.
Haciendo el concierto número 2 de Béla Bartók.
Eso es, para ir celebrando y calentando motores para el Día de Andalucía.
Oye, tú siempre puedes acercar el Día de Andalucía, porque estoy recordando ahora un concierto que hiciste. No, fue un día que había elecciones.
Ah, bueno, sí, bueno, y para colmo, lo más importante, entonces, que el 27 de febrero es mi cumpleaños. Entonces, para mí el Día de Andalucía es lo de menos. Lo demás es mi cumpleaños.
Nos acompaña Diego también, Diego Collado, que gusta mucho de la música y bien conoce a Juan Pérez Floristán. Esto que estábamos escuchando, que es tocando a Schumann, ¿tú recordarías, serás capaz de situarlo?
Sí, porque creo que sí. Y fíjate, por una cuestión muy sencilla, porque probablemente es la última vez en mi vida que toqué yo esta obra. Porque lo que sonaba es la tocata de Schumann, que es una obra muy difícil técnicamente, y me agotaba tanto tocarla físicamente, y era tan difícil que un día dije, hasta aquí, ya está, es una obra muy bonita, lo que tú quieras, ahí queda grabada, que además es una grabación en vivo con la que quedé muy contento, pero ya está, no la toco más. Y ahora voy y vengo a tocar el segundo de Bartók, que es un poco lo mismo, que es una obra también rompededos, en fin.
Una obra rompededos. Ha salido de Guatemala para entrar en Guatepeó.
Más o menos. También era que yo era más jovenzuelo, con aquella tocata de Schumann.
¿Y esta la interpretaste dónde? ¿Dónde la grabaste?
Pues esto era, es que me acuerdo muy bien, porque fue un concierto importante. Esto era en Alemania, en un sitio cerca de Múnich. Digo importante porque esta grabación la envié a la preselección de vídeo del concurso de Santander.
Sí.
Y entre otras obras estaba esta, y gracias a esa grabación me seleccionaron para el concurso, que acabé ganando.
Claro, o sea, tiene una importancia en tu vida.
Biográfica, claro. Concretamente además, esta grabación.
Y tú la tocaste también en Santander.
En el concurso ya no. Como te digo, dije yo, en cuanto pude me la quité de encima.
Vale. Bueno, pues aquí para recuerdo, quien quiera buscarla la pueden encontrar, tocando a Schumann. Y ahora vamos al concierto Béla Bartók, que es uno de los
grandes.
Difíciles.
También.
Y vas a hacer el concierto número 2, habías hecho el número 3.
Y el 1. Esto es parte de la integral de los 3 conciertos de Bartók, que alguien dirá, bueno, integral de 3 nada más, que poca cosa, ¿no? No la llame integral. Sí, pero es que no son poca cosa los 3 conciertos. Son muy diferentes entre ellos y no los he hecho en orden cronológico de composición. Un año el 1, el siguiente el 2 y después el 3, porque de una manera un poco cuca lo he hecho en orden creciente de dificultad. Empecé por el 3, después el 1, que era bastante más difícil, y ahora termino con el 2, que es el más difícil.
Pues, estreno absoluto.
O sea, para mí
para
sí.
Para ti, estreno.
Y en Sevilla, el segundo se habrá tocado alguna vez en lo
que más, sí, el que me
en la historia
más,
del arroz, pero quizás ha tocado una vez nada más. Entonces no es tan común verlo por esta tierra. Y es el colofón, es los últimos 100 metros de la cima.
Visto que bien lo cuenta, que bien lo explica. Además, tú has sido un gran... Bueno, te gusta divulgar la música clásica, aparte de interpretarla, ¿no? Tú eres de los pocos pianistas que puedes ver en pijama tocando. Sí. Yo soy el único gran pianista internacional que he visto en pijama tocando, ¿no?
Todos tocan en pijama,
¿eh? Sí, pero tú te has expuesto. Porque lo podemos buscar en Reddit y te vemos.
Es la mejor ropa de concierto. Cómodo.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, cómodo. La sisa no te tira, transpira. ¿Qué más quieres, no? Y la zapatilla, la babucha, fundamental también. Pero sí, digamos que los... Sí, el tema redes sociales y tal, pues es siempre una relación amor-odio, al fin y al cabo. Porque mismamente lo del pijama no es algo que yo hiciera consciente en su momento. Dije, claro, voy a hacerme una marca personal, sí. Jesús. Y mi marca personal va a ser que toco en pijama. Es que yo siempre estuve en pijama. Entonces, claro, cuando empecé a ponerme el móvil a grabar, por pura pereza, digo, bueno, que me voy a poner ahora aquí el jerseycito, voy a pretender lo que no soy. Entonces, bueno, y al final a la gente le llama la atención.
Sí, eso. Sobre todo es un símbolo en un mundo en el que la música clásica, todo lo que rodea a la música clásica tiene unos códigos muy concretos, unas edades de público que van, tú hablabas cómo tiran las sisas, cómo hay que ir vestido, cómo no se puede aplaudir, ni se puede, hay que reprimir emociones. Todos esos códigos a ti te constriñen, ¿no? En muchos casos, o tú los llevas bien y los respetas.
Tampoco
te llevas
te diría
bien.
Que me constriñan, porque yo también creo que esto es como cualquier juego. Si no hay una regla del juego, no se puede jugar y crear. Cualquier compositor lo dice también, Stravinsky lo decía, que yo primero necesito tener unos límites claros de qué es posible y qué no, qué puedo componer y qué no, y ya dentro de eso creo. La libertad total nos lleva a la ansiedad. A la ansiedad y, sí. y al bloqueo. Al bloqueo, ¿no? Prueba de eso es que yo entro a una tienda de zapatos y no tengo tres modelos, sino 400, y salgo sin zapatos normalmente, claro, porque no sé qué elegir.
Protocolo y uniforme ayudan.
Entonces, sí, sí. Ayuda bastante, ¿eh? No te creas que yo tengo una intención, volviendo a lo que decías de divulgación, tampoco es que yo tenga una intención iconoclasta, es decir, yo aquí he venido a romperlo todo. No, en absoluto. Yo vengo a navegar un poco los códigos que ya hay y a ser crítico ellos.
Pero sí que te gusta divulgar crítico, y lo haces bien. Claro.
Porque sí, porque me gusta enseñar.
Incluso cuando en los conciertos tú te diriges al público. Ahí va. Eso lo agradezco mucho. ¿No?
Me gusta. Explicación. Pero y en mí nace como una necesidad interior. Casi que yo siento que mi cabeza es un poco una olla a presión y de vez en cuando hay que soltar la presión, entonces tengo que contarlo. Y también porque es algo que me apasiona y quiero que apasione a la gente. Me gusta la enseñanza también. Yo soy profesor de piano y de otras cosas. Entonces, siempre me ha apasionado esa el parecido a lo que hacéis un poco aquí, ¿no? A que el conocimiento se esparza, llegue a llegar a la gente. Sí.
Oye, ¿cuánto dura el concierto de
20 Barto? Minutos.
20 minutos.
Corto y al pie.
¿Cuánto tiempo llevas preparándolo?
Pues
este concierto que vas a estrenar.
A ver, ya los dos últimos meses intensamente todos los días, pero ya previamente yo el verano pasado mismamente yo ya tenía la partitura y yo ya estaba dándole forma a aquello. Digamos que digitando lo que se dice, digitar para un pianista es decidir con qué dedos tocas cada nota. Y además lo anotamos en la partitura. Pues aquí va el 1, aquí el 3, aquí el 5, aquí el 4. No sé si me explico.
No, pero eso quiero que me lo expliques. ¿Con qué dedo toco cada partitura?
Quiero decir, yo pongo la mano en el teclado y ahora tengo que tocar una escala, ¿no? Y tengo 5 dedos en la mano derecha. ¿Cuál uso? Eso no es aleatorio. Eso es, pues ahora toco con el corazón, el anular y el índice, ¿no? Claro. La mayoría de digitaciones, se llama digitación eso, no hay que escribirle a la partitura porque es evidente.
Claro.
Pero hay muchos pasajes que se pueden tocar de varias maneras. Depende de la mano del pianista.
Y especialmente en obras como esta.
Y especialmente
también.
En obras como Arto, que son en obras muy como complejas. Claro. Entonces a veces te tienes que sentar y un buen rato estar con un compás diciendo, mira, aquí podría poner pulgar e índice. Ah, pero si pongo pulgar y corazón, mejor, porque así dejo liberado el índice para tocar la siguiente nota. Ese tipo de componendas, ¿no? Y claro, como son digitaciones que te las tienes que pensar, las apuntas. Entonces una partitura de un pianista y de un violinista también, ¿eh? Lo vais a ver, que tiene numeritos apuntados del 1 al 5. En un violinista del 0 al 4, no me pregunte por qué. Y esos son los dedos. Esos son los dedos que utilizas. Entonces es como el primerísimo paso a la hora de montar una obra es un poco cómo coloco las manos. Yo eso empecé a hacerlo en verano.
En verano.
¿Y has escuchado muchas versiones de este concierto?
Sí, sobre todo de Andra
Schiff. ¿Y eso te ayuda? ¿Eso te ayuda?
Sí, sobre todo en una obra tan compleja, la de Andra Schiff, que me sigue encantando. Y después hay una grabación pirata del propio Bartók tocando. De Bartók tenemos grabaciones de estudio que se escuchan, bueno, un poco regular, año 20, 30, pero decentes. Pero esta es pirata. Es decir, esto es de los años 30, de alguien que puso ahí un fonógrafo con un rollo de cera. Claro. Y se escucha increíblemente mal. De hecho, si yo estoy demasiado tiempo escuchándolo, te empieza a doler la cabeza. No, de verdad, no puedes estar mucho tiempo. Y ni siquiera está entero, porque se ve que en un momento quitaban el rollo de cera, que eran cortos, y ponían otro. Y entre que lo quitan y lo ponen, de repente hay 3 minutos de música que no están grabados. Bueno, pues eso está ahí como documento histórico y lo he escuchado bastante.
Pero dice que suena mal.
Pero te haces a la idea, te haces a la idea de lo que hacía Bartók.
Oye, y este que está, este es el número uno.
Este es el uno.
¿Dónde lo estrenaste o dónde o esta grabación de?
A ver,
¿Ya sabes de dónde es esta grabación?
Estará de Sevilla, no imagino. A ver. Claro. Acaban de poner uno de los momentos más locos del concierto,
claro,
también,
es que también,
más disonante. Curiosidad aquí un poco biográfica. Yo lo iba a estrenar con la de Sevilla, me pilló justo la huelga, y al año siguiente lo tocaba en Alicante.
Sí.
Entonces la primera vez que lo he tocado en público al final ha sido con la de Alicante. Y ya después lo toqué en esa grabación que escuchamos con la de Sevilla.
¿Y el próximo jueves se graba para ti o no se graba? O
quizás este el jueves o el viernes se grabe, ojalá, y para que esté también en YouTube. Curiosamente, el segundo concierto, por cierto, Bartók dijo que el primero no tuvo ningún éxito, es una obra disonante, vanguardista, incluso a día de hoy, ¿no? Y dijo, quiero hacer un concierto más fácil. Claro, hay gente que se ríe y dice, más fácil, y compuso el segundo de Bartók, que es considerado el concierto más difícil jamás escrito. Pero sí es más fácil. Para la orquesta, el director y sobre todo para el público. El segundo concierto es luminoso, divertido. Está lleno de melodías tarareables, melodías de corte folclórico. Es divertido además de ver porque es muy lúdico. El primer movimiento es solo vientos, percusión y piano. Segundo movimiento es solo cuerda, percusión y piano. Y el tercer movimiento y último toca todo el mundo junto. Hasta eso tiene algo como de lúdico, ¿no? Entonces sí. El segundo realmente es un concierto muy entrante para el público, muy entrante.
Has dicho una cosa muy interesante, que es divertido de ver, ¿no? Incluso
es bonito de ver.
De ver. Es verdad que cuando vamos a los conciertos, estamos acostumbrados a escuchar una melodía en una grabación, vamos a un concierto y vemos el intérprete, dices tú, esto es otro mundo, ¿no? Y tú que además eres intérprete, bueno, en este caso vas con una orquesta, pero muchas veces también estás solo, y bueno, cuando tocas, claro, cuando se te escucha solo la mayor parte. ¿Cómo te ha servido a ti? ¿Qué trabajo actoral hay ahí? Que además yo sé que es un tema que te gusta mucho, que has trabajado, que también has hecho cursos de esto. ¿Cómo te relaciona? Porque al fin y al cabo, claro, el intérprete tiene la partitura, pero tiene un público que también, con el que también se tiene que relacionar, ¿no?
Mira, yo te diría que más que la parte actoral, es la parte actoral teatral. Porque al final el intérprete tiene un parapeto, o sea, perdón, el músico, el instrumentista tiene un parapeto, del cual no se da cuenta que tiene, que es el instrumento. Y detrás del instrumento nos escondemos mucho. Y el instrumento te da una objetividad, un lenguaje que ya está ahí. El actor teatral está mucho más expuesto. Y es mucho más consciente de lo que es la performance. El evento en vivo y en directo de estás tú, el escenario, el público. Y ahí se crea un triángulo, una pirámide, que es tú, yo y lo que está sucediendo, ¿no? Y esa manera de estar muy en presente, eso es algo que se trabaja mucho en el mundo de la actuación, el teatro, de cómo estar en presente, cómo decir las cosas en presente y no un texto de corrido, leerlo, bien dicho, pero vacío, decirlo que te sale en presente. Pues eso es un trabajo muy interesante también para el músico, que como tiene un lenguaje más formal, obvio, abstracto,
claro,
no se plantea eso muchas veces, o no se lo plantea de manera consciente. Y a mí eso sí me ha servido para eso, para lo que es el momento presente del yo, el público, ¿y qué coño les estoy contando? Es que si no, muchas veces la música, al ser abstracta, muchas veces como, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? Entonces es ir generando un discurso sobre la marcha.
Sí, o sea, que a ti te preocupa, te planteas, ¿qué les estoy contando?
Claro, y que parezca eso, pues como estamos hablando ahora, vamos generando nuestro discurso sobre la marcha.
Claro.
Concierto número 2 de Béla Bartók el próximo jueves y viernes, se repite con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la que has tocado muchas veces.
Sí, gracias a Dios, sí, tengo una relación con
y
ellos.
¿Y el director que viene, este director húngaro?
Georgi
Rath, que es de nombre Georg.
¿Es húngaro? Imagino que los húngaros dicen Rath Georgi.
Sí,
tiene un nombre medio que yo ni digo.
Sí.
Georgi Vanni Rath. Es verdad. Giorgi Vanni Rath. Pero yo siempre lo he visto como Georgi Rath. Es que yo siempre Georgi lo he visto Georgi. El Jorge.
Claro,
es verdad que
lo de los húngaros.
Hombre, es complicado.
Es la más complicada del mundo.
¿En Hungría has tocado?
Sí, he tocado alguna vez allí en la sala Béla Bartók, precisamente de Budapest, hace mucho tiempo, con López Cobo, que en paz descanse. Y Georgi Rath ha colaborado mucho con la Sinfónica de Sevilla. Entonces la orquesta le conoce y yo no le conozco aún, pero estoy deseando. Además, siendo el de la tierra de Bartók.
Claro.
A ver, pues, Bartók nació en un lugar que a día de hoy es
Imperio Austrohúngaro.
Se suele decir que Bartók es húngaro.
Sí, de forma húngaro. Claro.
Pero se tiene de los músicos contemporáneos, se tiene como el.
Para mí está en el panteón del. Por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Ahí está Ravel, Bartók, Debussy. Están ahí. Realmente lo de Bartók es acojonante.
¿Y los cuartetos?
Los seis cuartetos de Bartók, es que eso ya es... Eso es café para cafetero, pero eso es como, sí, eso es como si alguien te dice... ¿Me recomiendas Tarkovsky? Y te digo, pues por un lado sí, porque poco se puede hacer como Tarkovsky, pero por otro lado dime quién eres, claro, porque a lo mejor no te voy a recomendar a Tarkovsky, ya, ¿no? Claro, claro. Entonces es un poco lo mismo también.
Oye, ¿el próximo concierto dónde lo tienes? Después de estos dos...
Pues justo hago el segundo de Prokofiev... Oh, perdón, de Bartók, otra vez en Santiago, con la Real Filarmonía de Galicia, en marzo. Y después de eso tengo ahí una tanda de conciertos para desintoxicar un poco de cámara, de música de cámara. Voy a hacer mucho con el Cuarteto Cosmos, con mi trío Vibrar, con el Cuarteto de Saxofones que Viar también. Y voy a ir ya preparando también recital a solo, programas nuevos. El año que viene, 2027, efeméride 200 años de la muerte de Beethoven y el 28 de la 200 años de la muerte de Schubert. Murieron un año al lado del otro y están enterrados uno al lado del otro. Entonces estoy conformando programas de piano solo precisamente que unen ambas cosas. La última sonata de Beethoven para piano, la última sonata de Schubert para piano también, y alrededor de eso ya estoy conformando programas por contrastar, digamos, porque es verdad que los últimos tiempos he hecho mucho Bartók, Prokofiev, Ravel, que me siento como en casa ahí. Pero yo me siento como en casa también con Beethoven, con Schubert, con Brahms, con Schumann. Entonces quiero retomar.
Y cuando preparas un concierto, como este ahora de Béla Bartók, o lo que vas a preparar, ¿estudias también al personaje, al músico?
No,
no tanto como estudias, sino que lees sobre él, de él.
Sí,
o el momento en que compone esa obra,
duda,
¿no?
Sí, porque absolutamente.
Lo estaba diciendo antes, como ahora Béla Bartók quiere hacer algo más fácil, ¿no? Según decía.
Totalmente.
Distinto es lo que le sale, pero...
Y sobre todo lo que intento entender es para... Porque la mayoría de compositores a lo largo de la historia han tenido también un elemento utilitario, como la pintura. Tú vas a Roma y lo flipas con esa pintura... y la escultura, pero la mayoría era la coronación del rey tal, el evento de, tenía una cuestión utilitaria, y la música también, sobre todo cuando los compositores eran intérpretes de su propia obra. Claro. Entonces yo quiero saber, Beethoven, el cuarto concierto, ¿para qué lo compuso? ¿Qué significaba para él? ¿Cómo lo
¿Qué
tocó?
¿Qué estaba pasando?
¿Qué
también
estaba pasando? Claro. Entonces eso muchas veces te explica por qué lo escribe, cómo lo escribe. Hay obras que tú dices, ah, mira, parece relativamente fácil esta sonata de Mozart. Bueno, es que la compuso para una alumna suya que no era muy aventajada. Es así, es que es así de banal muchas veces la historia.
Componía para sus amigos, en conciertos para instrumentos, a clarinete, porque su amigo era clarinetista.
Y eso te da mucho,
Y a mí me gustaría saber una cosa. Tú que eres de Sevilla, que eres hijo predilecto de Sevilla, no, medalla de Sevilla, no es exactamente el título
medalla,
que eres,
medalla
de Sevilla. En esta ciudad que tantas bandas salen en Semana Santa y tanta energía se gasta en eso, ¿tú esa energía se queda ahí detrás de esa hermandad, detrás de la cofradía, o esa energía la podemos canalizar para otro lado? No sé si me entiendes.
Perfectamente, porque soy sevillano. Vamos a ver, aquí no vale el discurso antagonista. Evidentemente.
No, por eso.
Más en un mundo que cada vez está más estandarizado y donde las personalidades se van perdiendo cada vez más, que se lo digan a Málaga, que a mí me parece un poco triste ir a Málaga y ir al centro y ver cómo se ha perdido una identidad. ¿Quién nos iba a decir que el sevillanito puro iba a ser el último baluarte de la sevillanía? Josmi siempre me ha producido cierto rechazo la Feria de Abril, que es la única privada, pero hoy, gracias a que es privada, no ha petado. Y más o menos está petando.
Imagínate
si fuera abierta. Eso por un lado. Pero por otro lado es verdad que, claro, en esta ciudad tenemos un Teatro de la Maestranza cuya programación va a más. Un Teatro Central cuya programación siempre ha sido sublime. Y un Espacio Turina cuya programación es increíble y que te encuentra muchos conciertos medio vacíos. Entonces, y eso es por la personalidad y idiosincrasia de la sevillanía. Hay que ser autocrítico también.
Sí. Pero si hay tantos chicos tocando el oboe en las bandas...
Y estudiando música en los conservatorios.
Es que hay muchos alumnos de conservatorio que no van a conciertos. Como muchos van, yo toco el violín, viene un solista de violín, voy a verle y ya veré si me quedo en la segunda parte de la sinfonía. Que viene un pianista, no voy. Pues eso es muy triste.
Y reducirse...
Pero como tanta gente que hoy estudia cualquier carrera, la que sea, y
se
tú le preguntas
focaliza
qué
lo
hace,
suyo,
sí, en lo suyo, pero ni siquiera, porque hace comunicación audiovisual y a lo mejor no le ha interesado jamás Canal Sur Radio. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué haces, no?
Es verdad.
Bueno, ¿tú cuándo vas? ¿El jueves o el viernes?
Yo creo que el jueves.
Yo iré el viernes.
Fantástico.
Es la cosa más asentada.
Os vigilaré.
Haremos así.
¿Tú ves desde el escenario alguna vez alguna cara?
Depende de la sala cuánto iluminen al público y cuánto me cieguen los focos frontales. En el Maestranza
es difícil.
El patio butaca sí. Ya más a lo lejos es todo.
En Turina sí. Turina, vamos a aprovechar para elogiar que no le quiten presupuesto a la sala Turina, ya que dice que no todo se llena.
Efectivamente.
Porque lo que está haciendo Fernando en la sala Turina,
como perdamos al
que
Turina,
llena eso... casi toda la semana y conciertos extraordinarios y variados de todos los estilos para todos los gustos. Bueno, querido Juan Pérez Floristán, siempre es una fiesta encontrarnos contigo. Y nada, hasta el jueves. Viernes, vayan ustedes a verlo en el Teatro de la Maestranza con la Orquesta Sinfónica, interpretando el segundo, viviendo más que interpretando, el segundo concierto de piano de Béla Bartók.
Muchas gracias, Jesús.
Adiós.
Adiós.
Recuerdos a papá y a mamá.
Se lo daré.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.